Muy buenas tardes, cuando son las 1:30 en punto este día. ¿Cuánto es, doctor? 27.
27 de julio del 2017.
Estamos aquí con el doctor Camus, un team no muy común a esta hora. Titular de... No, el titular es con la gata.
¿El de esta hora?
Sí.
Por supuesto. Un día de euforia para Facebook.
Un día. ¿Cuánto está subiendo Facebook? A ver, ayer reportó en la tarde.
Y tristeza para...
Twitter,
las dos redes sociales más famosas. Pero yo hoy día en la mañana hablaba con el señor director, que si que te hicieran elegir un medio de comunicación, que pudierais mantener un medio de comunicación en tu...
¿De información o de comunicación?
Comunicación.
Ya.
E información.
WhatsApp.
Es la ya nueva respuesta natural.
Sin ninguna duda.
¿Ah?
O sea, prefiero que hablar.
No, sí, todo el mundo dijo que, o sea, ya el que diga, no, yo estoy a punto de decir, prefiero hablar por WhatsApp todo.
No, pero te he fijado, te pasa de repente que te llama alguien y te da lata y
prefiero hablar. ¿Mándame un WhatsApp?
Sí,
total.
Estoy en reunión y es mentira, yo realmente miento.
O sea, ya por teléfono yo trato de, no sé, pero no.
Hay un amigo nuestro que llama por teléfono todo el rato.
Sí, lo escribí en la mañana.
Y él sabe que tiene ese problema, ¿no?
Yo le dije
y me dijo que prefería que él era la antigua.
Sí, y es mucho más aclaratorio siempre.
¿Hablar por teléfono o el WhatsApp?
Hablar por teléfono, porque el WhatsApp siempre lleva malos entendidos en cualquier lado.
Pero en la...
A mí me
los
ha pasado...
Los mails son buenos para la pelea.
Terrible, o sea, te llega un mail de algo más allá de negocio, de algo sentimental, no. Peor que una carta manuscrita.
Bueno, que tú estás en esos temas, yo no...
¿Ah?
Fuera las pistas de...
No, en esos temas... También está en el mismo tema, sí.
No, pero los mails...
Es lo mismo,
los mails
o se acabó todo bien.
No, estoy diciéndote otra cosa, los mails así como de negocio, que dice...
No. Oye, muchas gracias por haber
participado. Encuentro increíble que no hayan entregado tal cosa. Y tú te enojáis porque no corresponde. Y se forman unas peleas por mail. Empiezan a copiar gente. ¿Ah?
Sí,
uff. ¿Para qué copiaste este weón?
¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Y eso.
¿Para qué lo copiaste,
weón? No, y esos subordinados que no, copian
al. Oye, os mandáis el mail y a los dos minutos una llamada por teléfono.
Copiaste, weón. No, o esos mails de subordinado que copian al jefe del jefe.
Sí, ahí, ahí.
Ahí sí que eso
arde
sí,
Troya.
Eso sí que son ya motivos de despido.
O de renuncia por mail.
De renuncia. Una vez nos pasó, pues.
¿Que nos renunció alguien por mail? ¿Con
no, que
un, arriba?
Que uno de nuestros...
dóciles subordinados.
¿Cómo se puede hablar ahora? Porque colaboradores. Uno de nuestros colaboradores mandó un mail con copia a algún jefe
del Olimpo.
Jefe de nosotros, copia a Manso Mundo criticándome a mí.
¿A criticándote a ti?
O tirándome un palo después. Dijo, no, yo no tuve la intención.
Ah, ya me acuerdo quién es.
¿Ah?
Y te criticó, ¿ah? ¿Qué dijo?
No me acuerdo.
No tenés liderazgo.
No sé, no me acuerdo.
Es lo más doloroso que te pueden decir, ¿no?
No me acuerdo.
Falta liderazgo, no te lo ponen directamente, pero te dicen falta liderazgo en la compañía.
Una cuestión así. El lunes se fue despedido.
¿Se fue?
Sí.
Y una vez a otro colaborador que yo lo eché, le dije, ¿sabes qué más? ¡Te vais! Y se fue a su oficina.
Sí, pensó que quiera que se diga de la oficina.
Se queda, hizo como yo también al final, como no estaba tan convencido de echarlo, hice como que ya, bueno, se fue a su oficina.
O todos los grupos de WhatsApp, los grupos de curso, que llega un gallo y se equivoca.
Se equivoca.
Se equivoca, bueno, chat y manda una cuestión más o menos subida. Subida de tono.
No, todo esto a propósito de Twitter.
A propósito
de... ¿Cuánto cae de Twitter y cuánto sube Facebook?
No, Facebook paró su subida.
Seguiría hablando contigo de estos temas todo el día, pero...
Su subida monumental, la...
¿7%? ¿3%?
¿Cuánto? La paró, no, ya se desinfló totalmente, está en 2%.
Twitter caía 7% en la mañana.
No, Twitter viejo está cayendo 14%.
No te puedo creer. Sé que nosotros hicimos un fondo de inversión en opciones y nos estamos yendo corto en Twitter y no nos atrevimos.
Ah, ¿lo están haciendo finalmente?
Sí. Ah, de vida.
¿Ah?
Sí, pero con muy poca plata.
Ya. está bien.
No, no te vamos a ver la
está bien. Bueno, más de 14% está cayendo Twitter, 15% ya casi, 14.69, que es lindo número, 74, 16.73.
¿Y está bajo $10? Yo no estoy con pantalla.
No, pues está 16.73.
Ah, es Snapchat. ¿Y Snapchat cómo anda? ¿Lo podéis revisar?
Snapchat estaba subiendo.
¿Por qué?
No sé, pero estaba subiendo como un 3 y ahora está subiendo solamente un 1.16%.
Mira tú, ¿eh? Oye, el dólar sube.
¿Tú qué crees que va a hacer con Twitter?
Se lo va a comprar a alguien.
Y entonces no te ríes, estás corto.
Lo que pasa es que con Twitter hay que hacer una estrategia que yo propuse hacer en este grupo, pero no se atrevieron porque era muy cara. Pero en vista de lo que está pasando, que es una B corta.
Sí, me gusta esa estrategia.
Tenés que comprar dos opciones, una put y una call.
Sí.
Y te comes el costo de las opciones, pero estás jugando a que va a haber mucha volatilidad. En el fondo ganas en la medida que los precios se disparan para arriba o para abajo. Si la compran, se va a ir, no sé, pues 35, 40, 50% para arriba. Si no la compran, porque no tiene modelo de ingreso, ese es el problema de Twitter.
No, si tiene modelo.
Pero muy malo, mal modelo de ingreso. Entonces,
o sea, lo han resuelto mucho mejor de lo que yo esperaba.
¿Qué? ¿Pero cuánto vende?
La publicidad y todo
¿cuánto
eso.
¿Cuánto vende?
Ay, me concentré.
¿Cómo
dale,
se...
vamos con la campana.
¿Cómo se llama este grupo?
Crocus.
¿Tú lo fuiste al Festival de Viña?
No, este grupo se llama Nazareth.
¿Y Crocus no cantaba esta?
No, hombre, siempre he tenido esa confusión. Se nota ahí tu...
¿Pelo de perra?
Son of the Beach. Se nota tu... Esto era Nazareth.
¿Y
que
Crocus?
Tenían una canción muy buena, una canción lenta muy buena, que se la encontré por ahí, que es...
Yo la conozco.
Love Hurts.
¿Y Crocus?
Crocus cantaba Midnight Maniac, nada más. Y no, era el vocalista, tenía el mismo metal.
¿Era austriaco o alemán?
No, eran suizos.
¿Y esto?
Esto era norteamericano. O sea, estadounidenses, Crocus.
Suizos con suerte.
Era
con
suizo y fueron los primeros.
Eran austriacos, yo creo.
Fueron los primeros que llegaron con guitarra y micrófono inalámbrico a la Quinta Vergara. Nadie entendía nada.
¿Con la alcaldesa?
Sí, actuaron con la alcaldesa Garrido. Y yo estuve ahí presente. Y es que especialmente de La Serena.
Pero te fuiste arriba en un eucalipto, ¿no?
No, en Galucha, en Galería.
Y ahí
había un eucalipto, había un pino.
¿Un eucalipto o qué?
Yo creo que pino. Bien, vamos a conversar con Juan Pablo Castillo, analista senior.
Tuve poco tiempo, Juan Pablo. Perdona, nos fuimos en cualquier cosa, cualquier historia. Oye, ¿cómo está la cosa?
Hola, Gonzalo, Juan Pablo.
Cristian. Pablo, amigo.
Perdón, Cristian. Mira, el mercado está bastante positivo hace apenas una hora y estamos viendo una reversión en lo que es Estados Unidos. El S&P está cayendo un 0.6% y el Nasdaq está retrocediendo un 1.4%. Caídas bien pronunciadas. Sin noticias aparentes que esté explicando esta caída. Puede ser interpretado como una toma de utilidades. El sector tecnológico ha mostrado un muy buen retorno durante lo que va del año. Más de un 20%, tuvo una corrección hace apenas un mes, donde también se especulaba que las correcciones se debían a toma de utilidades, que el sector en su totalidad había rentado bastante respecto a las demás acciones, y aparentemente estamos viendo algo parecido ahora. Facebook había reportado bastante bien el día de ayer después del cierre de mercado, estaba subiendo un 5% en el pre-market, abrió con ese gap arriba un 5% y ahora se ha devuelto casi un 3%, está transando solamente con una alza de entre un 1 y 2%, y eso a pesar de haber reportado muy muy sobre lo esperado. Hoy día también hay varios reportes de resultados. Una vez que termine la jornada, va a reportar Amazon, va a reportar Starbucks, Intel, entre otras. En general, la temporada de resultados en Estados Unidos ha sido bien positiva. Se espera un crecimiento de utilidades de aproximadamente un 7% para el segundo trimestre, liderado por empresas del sector financiero, por sectores de empresas del sector tecnología y del sector energía. Así que dentro de todo bien positivo la jornada de resultados en Estados Unidos, y es también lo que le ha dado el impulso a la bolsa del S&P, al Dow y al Nasdaq a llegar a máximo histórico.
Oye, Apple cayendo un 3% también, ¿ah?
Sí, como te digo, es como una venta generalizada de papeles ligada al sector tecnología, y aparentemente es por esta una toma de utilidades, rotación a otros sectores que podrían estar viéndose en el margen un poco más atractivo.
Oye, Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Sí. Y Amazon gana plata, ¿no?
Poco.
O sea, el hombre más rico del mundo es dueño de una empresa que no gana plata todavía.
¿Sabes cuál es el margen de Amazon? Como 1,25%, creo. Menos de 2%.
Sí.
De las ventas, que vende un kilo, pero...
Sí. Acabo de ver ese titular.
Oye, y en Chile el dólar está devolviéndose, ¿ah?
Sí, mira, el dólar está a niveles de 6,49. Se está depreciando levemente respecto al día de ayer, un 0,2%, relativamente bajo. Y eso de la mano de un dólar estadounidense que está un poco más fuerte que la jornada pasada. Ayer la Fed salió con un comunicado que el mercado lo interpretó como menos restrictivo, apuntando a que le preocupa un poco más la situación de inflación que el mes pasado. Eso hizo que el dólar se debilitara de manera importante, que las tasas del tesoro cayeran. Fue una pequeña, se podría interpretar como una sobrereacción, y hoy día eso se está ajustando. El dólar se fortalece y al final eso hace que todas las monedas a nivel global muestren algo de depreciación. Entre eso el peso chileno, el euro también se está depreciando un 0,6%, el yen está relativamente plano. Y las monedas latinoamericanas, el real depreciándose un 0,5 y el peso mexicano también depreciándose un 0,7 y acercándose a los 18 pesos por dólar.
¿El cobre firme?
El cobre estable. Últimos 5 días hemos visto el cobre subir casi un 6,3%. Hoy día el spot está plano, niveles de 2,87 dólares la libra. En el margen han salido buenas noticias, en particular la posibilidad que del 2018 China prohíba la importación de chatarra, de metal chatarra para reciclar, y eso al final sería positivo, ya que significaría una mayor demanda por metal refinado. En este caso cobre refinado sería bastante positivo. Entonces dentro de eso se explican también las alzas que hemos visto durante las últimas jornadas.
Genial, ok, buenísimo. Juan Pablo Castillo de Visa Inversiones, muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Juan Pablo.
Chau. Un abrazo. Oye, antes de ir con Anthony Mlynarz de MSC, que lo tenemos aquí ya sentado, te cuento que el Cayenne Platinum Edition te está esperando en el Port Center Santiago. Es una edición especial del Cayenne, que tiene líneas dinámicas, el puesto de conducción, una verdadera obra de arte. El doctor vio lo que eran los Porsche en acción en Le Mans y ha dado testimonio personal de la performance de...
Bueno, esto ganamos. Yo hablo ya de ganamos.
A ver, es parte de la escudería. ¿Y te tienen como mascota? ¿Te van a llevar el próximo año, no?
Espero que sí, pues.
Sí.
No sé si como mascota. ¿Por sí. qué me decís eso?
Porque tenés como un poco cara de mascota. ¿O de amuleto preferís?
Amuleto.
¿Y muleto?
Muleto, el auto muleto que ya no existe.
¿No existe el muleto?
No, no.
¿Por qué se eliminó ese concepto?
Porque se ha eliminado muchos costos en la Fórmula 1.
Ah.
Era más caro mantener otro auto. Ahora no puedo ni cambiar los motores.
Como que el Liceo siempre manejaba el muleto, ¿no?
Sí, pues siempre. Se le echaba a perder y no, vamos al muleto. Era como la muleta. ¿Sabías que si usas la app de Entel, usas mejor tu tiempo, descárgala y agenda tu próxima atención en tu tienda Entel más cercana? Revisa tu tráfico y obtén toda la información de tu cuenta de manera simple, rápida y gratis. Encuéntrala en App Store y Google Play o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado.
Oye, esta noticia es increíble, ¿eh? ¿Estará bien?
Sí. ¿Qué? Sí, el otro día hicimos el cálculo con un invitado que podía ganar plata incluso, pero...
¿Que tú ibas a multiplicar por 5.000 en Rotary Krause?
Sí.
Es para los audífonos. También te generó la duda.
Sí.
¿Tú ibas a multiplicar por 5.000 es igual a tu descuento?
Le pregunté al...
¿Al mero mero?
Al mero mero.
¿Al gerente Rotary Krause?
Sí.
Mira qué buena, ¿eh? Rotary Krause tiene las mejores promociones.
Totalmente.
¿Tú ibas a multiplicar por 5.000 es igual a tu descuento en audífonos? También está toda la información en rik.cl. Vaya a Rotary Krause y solucione su problema si no está viendo tan bien.
Puedes vivir o vivir superior en un Almagro con una cocina integrada living y a cada momento de tu vida. Descubre todos los proyectos Almagro en almagro.cl/ vivir superior. Almagro, vivir superior.
Oye, bueno, MSC, vamos a conversar con Anthony Mlynarz. que está esperándonos aquí, así que la vamos a dar por hecha la mención, entre paréntesis. Gerente de Inversiones Internacionales. Anthony, ¿todos los activos están caros o estoy equivocado yo? Excepto la volatilidad.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, bien. Es un término relativo, Gonzalo. ¿Están caros relativos a qué?
Relativos a la sensación de uno, claro. Efectivamente, relativo a la historia todavía no tanto, parece Estados Unidos, ¿no?
¿18 veces utilidad? Relativo a la historia están un poco caros en general, tanto el equity como la renta fija, pero si tú comparas entre activos hay que ver cuál es el que está relativamente más barato, relativamente más caro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos seguido y vamos a seguir privilegiando más los activos más riesgosos, los de renta variable que los de renta fija. Creemos que mirando hacia adelante, la balanza de riesgos es mucho más favorable para el mundo de las acciones que para el mundo de la renta fija. Ese es un poco el...
¿Y dónde? Porque efectivamente estoy pensando, mi sensación, puedo estar equivocado, pero como que Estados Unidos está bien, está en su máximo histórico y todo, pero hay oportunidades en Europa, puede también en cierto mercado emergente.
En general estamos viendo un mundo en mucha mejor situación de lo que estábamos viendo a principio de año y hasta hace un par de meses atrás. Uh-huh. Los vientos de frente, como se dice, cada día se van disipando más, y los vientos de cola te siguen empujando el avión o el carro. Vemos que los fundamentos económicos siguen mejorando en general. Vemos que las utilidades de las empresas están saliendo mejor de lo esperado y con buenos crecimientos. Vemos que los bancos centrales están haciendo un manejo de la liquidez todavía bastante bueno. Recordemos que si bien pueden empezar a reducir los balances, es un proceso de normalización. Esto no quiere decir que vayan a retirar la liquidez. Entonces, estamos volviendo a un mundo más normal. Y un mundo más normal significa que aquellos activos de más riesgo deberían tener mejores retornos también. Y por otro lado, por el lado de la renta fija, si la otra vez estuve viendo una serie histórica de la tasa del Tesoro americano a 10 años, de los últimos 240 años, desde 1770 aprox, en promedio es 4%. Hoy día estamos en 2.30, entonces uno dice el espacio que tiene es solo para arriba si el mundo sigue mejorando, normalizando.
Oye, ahí hablando de normalidad, esto agarró vuelo también cuando salió Trump, con sus planes de bajar impuestos, estructura, Big America Again y todo ese cuento, y lo conversamos acá, sí. Y como que los inversionistas se entusiasmaron, pero como que últimamente se ha empezado a apagar esa sensación de todas estas medidas que iba a tomar, como que ya se tiene que andar preocupando de Putin, de un montón de tonteras más, y como que ya el tema de bajar los impuestos como que quedó ahí, el tema salud, no sé, sale John McCain haciendo un discurso, como que están puro discursiando y como que no está pasando lo que tenía que pasar, no hay ningún plan concreto de infraestructura. Entonces, ese rally Trump como que no existió, o sea, existió, pero no sustento.
A ver, eso es efectivo. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que si nos vamos a noviembre o diciembre del año pasado, en donde sale electo Trump con un Congreso que es controlado por los republicanos, estaban todas las condiciones dadas para que él pudiera implementar de forma más fácil su agenda, lo cual no ha sucedido, ¿no es cierto? Y de cierta forma la agenda económica está secuestrada hoy día por los impases que hay en el Congreso. Ahora, de que vayan a pasar las reformas, la pregunta es cuándo y en qué magnitud, ¿okay? Probablemente la reforma fiscal y tributaria finalmente se aplace más hacia el 2018. Recordemos que el Congreso entra en receso ahora en Estados Unidos en agosto, vienen las vacaciones. Así que agosto, septiembre van a ser meses medio sin pocas novedades, ¿no es cierto? Pero sí recordemos que la parte económica, Estados Unidos sigue con buenas proyecciones. Las empresas están aumentando sus utilidades, ¿no es cierto?, más de lo esperado. Entonces, hay que separar la parte política, por un lado, y la parte más fundamental y económica. Y básicamente, en Estados Unidos, yo creo que esa separación es bien, bien clara. Los mercados funcionan más por los fundamentos. Y si bien, efectivamente, la agenda política de Trump y de reforma se está viendo postergada, creemos que los precios del S&P hoy día ya están incorporados a gran parte de las buenas noticias, y en ese sentido estamos hoy día más neutros, ¿ah? Desde hace un mes atrás, que no fue la última vez que nos juntamos, ¿no es cierto? Habíamos reducido desde estar sobreponderando a estar neutro en acción americana, y eso lo seguimos manteniendo. Creemos que hay más valor en otras regiones del mundo, como Europa.
¿Dónde, por ejemplo?
Europa, en Asia, ex China probablemente, en Japón. Creemos que Latinoamérica hay algunas buenas historias también.
Uh-huh. A ver, vamos a Europa, si quieres. Ahí también hay estímulos monetarios importantes. El euro se ha recuperado, que siempre es un elemento, porque uno sí termina invirtiendo en euros cuando se va a Europa. ¿Tú ves que las compañías están reaccionando bien? ¿En qué países? También hay diferencias de países. España ha andado muy bien, por lo menos la parte económica. ¿Cómo están viendo la región?
Los datos económicos han sido súper buenos. La parte política está bastante más tranquila.
Mucho mejor.
Y el Banco Central Europeo dijo que efectivamente iban a empezar a evaluar el retiro de estímulos, pero que iban a tener en vista cómo está la situación y los datos económicos para ver si es que aumentaban o disminuían el balance, ¿verdad? No se casaron con la disminución. Entonces la liquidez va a seguir estando presente en Europa. En términos de posicionamiento en general, los inversionistas están muy subponderados todavía acciones. Recordemos que los últimos 5 a 8 años gran parte del flujo se fue a renta fija, y creemos que eso también le puede seguir dando bastante soporte al equity, no solamente en Europa, sino que en el resto del mundo. Va a ser por liquidez y por flujo. En Europa lo más complicado, aparte de la periferia, Grecia, ¿no es cierto?, eventualmente Italia, es Inglaterra, que está con inflaciones altas, está con todo el tema del Brexit. Tiene un déficit de cuenta corriente gigante para un país desarrollado, es 6, 7 puntos del producto más o menos. Entonces probablemente el Banco Central en Inglaterra tiene que subir tasas, lo cual te frena la actividad económica, y eso obviamente te impacta en parte las valorizaciones del equity. Pero hay que ir viendo sector a sector, caso a caso. La bolsa en Inglaterra tiene mucha exposición fuera de Inglaterra, son empresas multinacionales, entonces si el mundo anda bien, deberían andar bien algunas de las empresas en el Reino Unido.
Oye, Anthony, ¿tú seguís Rusia o no? Aparte poco, por lo que viene en el Mundial. Porque he estado pensando, así soberanamente, sin ver mucho los números, pero a mí Rusia no me suena muy bien, porque me suena como la historia un poco brasilera, antes del Mundial, que Rusia, todos sabemos que como que ha tenido problemas económicos, está con un petróleo bastante bajo históricamente, es de sus principales productos, está invirtiendo muy fuerte en infraestructura, bueno, siempre ha tenido buena, pero ahora uno ve, no sé, la ciudad de Sochi, lo que está pasando con los estadios, lo que están invirtiendo, y bueno, Rusia está ahí dominado totalmente por Putin, es totalmente independiente, tiene su propia moneda y todo, y posiblemente se está cuajando algún tema que porque uno no ve mucho también protagonismo, excepto en estas grandes, grandilocuentes cosas que van pasando al interior, o cosas que llegan y están ahí en la prensa por esto de poderes de espionaje y lo de siempre, la KGB y qué sé yo, todo eso.
Hay como Paulsen.
No, es que no estoy haciendo una pregunta, casi.
¿Qué hay así? ¿Ah? Statement.
No estoy haciendo una pregunta. Esto, estoy haciendo un comentario para que lo conversemos.
Está haciendo catarsis.
Porque puede ser que al final, porque uno dice,
¿compro entrada o no compro entrada?
Va a venir la crisis desde China, porque China es la cuestión, o desde la tasa baja en Estados Unidos y todo esto. Y de repente Rusia, yo creo que puede hacer
un polvorín.
A ver, mira,
ya estoy viendo el vodcaso, ¿eh?
Claro. Nosotros no seguimos Rusia en específico, pero las valorizaciones llevan súper baratas durante los últimos 6, 7 años en Rusia. Tuve los múltiplos y súper castigados. ¿Y por qué es? Es porque es una caja negra al final del día, ¿no es cierto? Uno no hay claridad de cómo funcionan las instituciones, la propiedad de las empresas, la información que otorgan al mercado. Y es una economía ligada fuertemente al petróleo, cual ha caído fuerte este año, ¿no es cierto? Y eso te impacta en las cuentas macro. Pero tiene una educación por otro, una población con educación, con gente muy educada, por otro lado, debe tener una maquinaria interna muy importante de consumo. Entonces, hay veces que si estos países que son medias cajas negras son autosustentables por
un tiempo.
Por sí mismos, por un tiempo, mientras no se les corte el flujo de afuera. Y ya vimos con el tema de Crimea y Ucrania que les cortaron, tuvieron varias sanciones. Pero así todo, la posición estratégica que tienen con Europa es bien importante, porque exportan gas que lo necesitan para todo el tema de energía, calefacción, y mientras Europa ande bien, yo creo que le da un cierto colchoncito a Rusia.
Mucho Gazprom, yo veo la Champions.
Pero es una apuesta, eso es un petardo.
Bueno, claro, por eso.
Puede ser cualquier cosa.
Por eso no hacemos una recomendación específica a nosotros.
Oye, y por último, y no menos importante, uno siempre está comparando la tendencia natural que tiene el chileno de invertir acá versus invertir afuera. La subida al cobre siempre ha sido un catalizador. El cobre ha sido un catalizador de la bolsa. Siempre, yo no he visto hace tiempo los gráficos, pero el R cuadrado entre el precio del cobre y la bolsa chilena siempre es un buen indicador. Este impulso que ha tenido el cobre, más este optimismo que podría haber en un gobierno más pro mercado, entre comillas. ¿Ustedes ven que haya cambiado la disposición o la perspectiva para Lipsa, por ejemplo, las acciones locales?
Ahí lo voy a dejar a mi amigo Sebastián Vives
para la Sebastián próxima.
¿Sí? Sí. Para que quede algo. Pero en general, obviamente la subida del cobre es súper bueno para Chile, la caída del petróleo también, los términos de intercambio han mejorado harto este año. Entonces, te da un buen colchón de certeza.
Sí, yo creo que eso mejora las perspectivas para Lipsa.
Como que hoy día estamos todos más felices.
Mucho más felices, pues, viejo. Sí.
Hasta tú
estás feliz, imagínate.
Sí, hasta Josep Ramos.
¿Josep Ramos habló con usted en la mañana?
No, pero dijo que...
¿Que la cosa venía bien?
Sí.
Gran profesor de mi alma mater.
¿Sí? De la Universidad de Chile, ¿no?
Sí, es.
Es un buen profesor. Y estaba a cargo de la Comisión de Productividad, los lomos de toro. Oye, ya pues, Anthony Mlinar, gerente de Inversiones Internacionales de MSC, como siempre, un placer. Nosotros llegamos hasta el final de esta edición de Información Privilegiada. Antes,
sí, doctor, 50% off en el sale de Brooks Brothers en prendas de vestir muy relevantes, como el abrigo. Sí. Hay camisas también como esta, non-iron.
Sí, pero esa tiene una mancha ya.
Chuta. Ah, yo sé por qué fue reciente.
¿Reciente o una plancha?
No, un planchazo. No, se plancha.
En non-iron,
claro. ¿Ah? No se plancha. Es colorete.
Ah, mira qué sospechoso. A esta hora de la mañana, o sea, el día.
Bueno.
Vamos a dejar ahí.
Dejémoslo ahí. Bueno, 50% de descuento.
¿Ruch? No, es colorete.
No se molesten. Muchas gracias, no se molesten. 50% off en abrigo, Montgomery, Sport Coats, en todas las tiendas de Brooks Brothers, que lo puedes visitar ahora en Nueva York.
¿Vas a Nueva York a juntarte con Brooks Brothers?
Este es Midnight Maniac.
¿Y este es Crocus?
Este es el famoso Crocus, grupo suizo.
Suizo, ¿no? ¿Googleaste?
No, googlealo. Suizo, totalmente
austriaco.
Suizo. No, austriaco era Falco.
Ismael lo puede buscar.
Austriaco era Falco.
Bueno, muchachos, vamos a dejar pendiente esta conversación para mañana, y mañana les cuento cómo gané la apuesta al doctor respecto a la...
¿A Crocus?
Sí.
No.
Mañana hacemos un programa juntos en la mañana.
Sí. Mañana me gano una apuesta yo, que hice hace como 3 semanas.
¿Tú me debís plata?
680. Uy, a este le gusta cobrar al aire. Tú también. Bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.